La historia la hicieron ellos, incluso la historia que es nuestra, la historia propiamente nuestra la hicieron ellos. El 17 de octubre es muy importante la manifestación que se produce para rescatar al coronel Perón que estaba detenido, pero generalmente se omite que el 15 de octubre la FOTIA en Tucumán declaró una huelga general por tiempo indeterminado y obtuvo de un jefe militar nacional la adhesión. Y entonces esto permitió que también el resto de las regionales del interior exigieran la reunión del Comité Central Confederal, que se reunió el 16 de octubre del 45, y que en esa reunión incluso hubo trabajadores, especialmente los ferroviarios, que estaban ligados al viejo imperialismo británico, que no querían hacer la huelga, porque decían, ¿cómo nosotros, obreros, vamos a hacer la huelga por un militar? Fue Libertario Ferrari, que venía del anarquismo, como su nombre lo indica, y que tenía fuertes vinculaciones con Forja, a través de, incluso especialmente de Jauretche, con el cual conversó el día antes de la reunión, el que con su discurso logró volcar de 16 a 11 la votación, que no fue tampoco muy abrumadora. Esto que decís vos es muy cierto, y yo a veces en el centro de Disépolo que tenemos en la calle de Rivarola, en Bartolomé Mitre al 1200, es un pasaje de una cuadra que empieza en Bartolomé Mitre y termina en Perón. Pero como... Como tenemos el número 154, estamos más cerca de Perón que de Mitre. Yo les digo a veces que nuestras dificultades a veces obedecen a que con la concepción que nosotros nos movemos, deberíamos estar instalados en el conurbano, no en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Porque en el centro de la ciudad de Buenos Aires hay muchas exposiciones artísticas, europeas, conocedoras de Ricardo Carpani, por ejemplo, y de tantos valores argentinos, que consideran que Disépolo es un mero tanguero que no tiene mayor importancia cuando es en realidad el sociólogo de los años 30. Y bueno, entonces ese público de la ciudad de Buenos Aires tiene bastantes, lo que llamaríamos rebusques. Aún en momentos de crisis logra de un modo u otro ocupar restaurantes. Y si bien hay muchos locales cerrados y se percibe la crisis en Buenos Aires, no se percibe el hambre atroz que sufren algunos chicos en el interior, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que, digamos así, enlazar políticas que sean auténticamente nacionales y nacionales latinoamericanas, porque en realidad nosotros falsamente nos separaron a nosotros, Argentina y Uruguay, como países ajenos a América Latina. Entonces por ahí uno encuentra muchos izquierdistas, de lo que dice el compañero, que quieren hacer la revolución en el mundo de la luna, pero que no comprenden la historia de los trabajadores. Y entonces cuando se presenta una elección donde está el enemigo principal y otro que no es todo lo que uno desea, a lo mejor, que a lo mejor uno tiene diferencias, pero se aparece la posición de esa izquierda abstracta que dice es lo mismo uno que otro. Eso no tiene nada que ver, desde el marxismo dicen eso, no tiene nada que ver con el marxismo tampoco. Y entonces resulta que después el enemigo principal gana por un punto y medio, que es el que le retasearon esos sectores de jóvenes bien intencionados, pero de dirigentes tosudamente equivocados en cuanto a la concepción de lo que puede ser la lucha por la liberación nacional en América Latina. Que como decía Cook, la lucha por la liberación en la Argentina, por la liberación nacional, es la antesala del socialismo, es la antesala de un mundo nuevo, que es el que quería el Che. Y esto es lo que no toman en cuenta, y entonces se produce un hecho que es, nos encontramos con dirigentes gremiales, peronistas combativos, extraordinarios, como lo fue Amado Olmo, que hace pocas veces he recordado, como lo fue Raimundo Ongaro, ustedes se acordarán de la época de algunos, Raimundo Ongaro que decía unos discursos, empezaban despacio y después iban levantando el tono, y finalmente, como tenía un origen social cristiano, hacía imprecaciones al Altísimo. Entonces los amigos de Bandolo fueron a ver a Perón a España y le dijeron, no le haga caso a este loco, porque este loco dice que habla con Dios. Y Perón le dijo, mire, yo prefiero los que hablan con Dios y no los que hablan con Onganía. Entonces, hay que recuperar esa historia de los dirigentes, de las CGT argentinos, del cordobazo, de todas las luchas populares donde la clase trabajadora dio un protagonismo fundamental. Y en eso yo creo que se está logrando también, porque el triunvirato amable y conciliador que tuvimos está desapareciendo, está cayendo, ya tiene cada vez menos gente alrededor, ya no es triunvirato, es un duovirato. Mientras que están apareciendo corrientes sindicales más combativas, que creo que las que van a hacer posible el triunfo popular en el 2019.
El bombardeo a la plaza, los fusilamientos del 56, el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional el mismo año, todo tiene que ver, el golpe de Estado obviamente, claro, con el cambio de la matriz económica, terminar con el país de la sustitución de importaciones, el país de la industria liviana, el sueño de la industria pesada, oleoducto, gasoducto, sueño de energía nuclear, un país políticamente soberano, con independencia económica, un país, en definitiva, un país. Entonces, desde ese momento, Argentina empieza a recibir del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los factores más importantes del poder económico mundial, pero esencialmente del poder financiero, a los hombres de su staff que se van a hacer cargo del Ministerio de Economía para de ahí dar órdenes en la Casa de Gobierno. Y empezaste a ver a todos los personajes que fueron desfilando por primera vez: Alzogaray, Solimay, Krieger Bacena, Martínez de Hoz, todos los muchachos que hasta 1973 intentaron terminar con el país de la sustitución de importaciones. En una radiografía que nosotros siempre planteamos, tiene que ver con un país muy distinto al que creemos, porque entre el 64 y el 75 la Argentina tiene un segundo gran proceso de crecimiento económico, porque germina la semilla del primer peronismo y nadie puede parar el proceso de sustitución de importaciones. Y mirá que hicieron la pucha, ¿no? Salimay cerrando los ingenios, hay que pasar al invierno, etcétera, 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 etcétera. De ahí nosotros siempre planteamos que el laboratorio del neoliberalismo en la Argentina, después de haber llegado a América Latina el 11 de septiembre del 73, en el golpe de Estado que termina con la vida y el gobierno del enorme Salvador Allende, es el Rodrigazo. Y a partir de ese momento, los muchachos, después de cortarte la pierna, te vienen a ofrecer la muleta el 24 de marzo de 1976. A veces a los pibes, y eso es un poco lo que quiero que nos desarrolles, les cuesta, cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, del bombardeo a la plaza, 400 muertos, 3.000 heridos, los fusilamientos del 56, el plan Conintes, Trelew, que todo eso es en función del cambio de la matriz económica. Y entonces aparecen otros fantasmas. Pero, ¿cómo podemos contar que en realidad es eso? Es venir a terminar con una matriz que tiene que ver con sustitución de importaciones, en nuestro caso se llaman pymes, Así es el formato que le hemos dado a través de nuestro tiempo económico e histórico, 70% de la mano de obra, 42-43% del PBI, y si yo las mato con importaciones, como decía Norberto hace un rato, ¿qué mato? La economía real. Se acabó el país, no hay más país. Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo le contamos a los pibes que, en realidad, todo ese listado de muerte, de cárcel, de exilio, de tortura, tiene que ver con cambiar la matriz económica.
Sí, yo creo que es fundamental insistir en algunas medidas que se han olvidado de ellas, muchos dirigentes peronistas incluso, cuando después de nacionalizar el Banco Central, Perón nacionaliza los depósitos de los bancos. Bueno, la nacionalización de los depósitos es algo parecido a la nacionalización de la banca. Y entonces desde el Estado imprime una línea de apoyo a determinadas industrias, interviene también con respecto a las tasas de interés y favorece a todas las industrias que puedan desarrollarse en base a los recursos naturales, haciendo esa sustitución de importaciones de que hablaba el compañero. Estas medidas, por ejemplo, son medidas fundamentales que le parecen horribles a Melconian y a toda su banda de economistas al servicio del capital extranjero, con intereses vinculados a las empresas offshore que están en el exterior. Y entonces también hay que hacer una revisión, para que se comprenda esto, de cómo ha sido falseada la enseñanza de la historia, cómo Mitre prácticamente destruyó el noroeste argentino, cuando se habla de que el peronismo cometió algunas medidas de fuerza. Felipe Varela dice en una proclama que me han matado 50.000 personas de la montonera de Felipe Varela. 50.000 personas sobre una población de 2 millones. Nosotros estamos hablando ahora de 30.000 sobre una población de casi 40. Y esto hay que explicarlo, porque han hecho líderes de truculentos dictadores, como es el caso de Mitre, y han hecho ejemplo de financistas con sentido de progreso, como es el caso de Rivadavia, que todavía no se sabe si él estuvo en un negociado, pero que evidentemente, si uno analiza la empresa Tito Baring Brothers, es una negociación funesta donde la Argentina se endeuda por 1 millón de libras esterlinas y entran al país solo 133.000 libras esterlinas por un análisis que hace Scalabrini Ortiz. Y después se pagan 8 millones, es decir, en 1903, se pagan 8 millones por ese empréstito. Mientras que el país alcanza deuda externa cero en 1948. Entonces todo esto de sangre del país por una política lacayuna, una política entregada a los grandes imperios, y las medidas con las que hay que lograr rechazar esto, es decir, tener un mercado interno poderoso, tener trabajadores que tengan una vida digna, tratar de reformular el desarrollo de algunas zonas del país que han quedado digamos, sin una preocupación alguna por parte de los gobiernos, más que entregarlas, como en el caso de Benetton, que se ha hecho dueño de media Patagonia, o el caso de Lewis, por ejemplo. Y bueno, y todo esto es necesario hacerlo desde el poder. Por eso Amado Olmos, que era un gremialista excepcional, decía, los sindicalistas hacemos muy bien en defender los salarios, pero hay que llevar a cabo un sindicalismo integral. Y no lo desarrollaba demasiado, pero decía, yo no discuto el liderazgo de Perón, pero creo que en el movimiento nacional del peronismo los trabajadores deben tener un lugar propio con cierta autonomía para poder formular sus, sus cosas, ¿no? Y esto es lo que toma después Ongaro cuando habla del sindicalismo de liberación, que es el mismo que toma Tosco. Es decir, hay que ir a lo profundo, porque si no, resulta que se toma la ciudad de Córdoba 2 días, prácticamente, y hay una cantidad de muertos, y después vuelve un gobernador de Córdoba, al cual a los 2 años hay que hacerle otro especie de cordobazo de menor medida, porque son las mismas personas, que como dice el compañero, se van alternando en los ministerios de economía o las gobernaciones. Entonces es bien el Vivorazo, claro, el Vivorazo, que es los cordobeses se enorgullecían de haber tumbado 2 gobiernos, el de Onganía y el de Livingston. Y después Lanusse hace el intento del pacto social, el pacto con Perón, siguiendo el gran acuerdo nacional, siguiendo en realidad lo que había intentado hacer Aramburu en su momento, que era tratar de que Perón volviera, se quedara tranquilo, no estuviera en el gobierno. Entonces Perón les deja que ellos avancen, que le entreguen los restos mortales de Evita. Después les deja que llamen elecciones. Porque no es un caso común estas elecciones, que después de 18 años de haber perdido el poder y estar en el exilio, el hombre que indica que no puede ir a elecciones porque está prohibido ir a elecciones, logre triunfar con Cámpora. Y se produce ese fenómeno del camporismo, que lo vivimos, son 49 días, que parecen 3 años. Yo me acuerdo que los 49 días corría todos los días. Estuve en Bahía Blanca, en la universidad, fundamos la Universidad de Bahía Blanca, después estuve en Mar del Plata, después estuve en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había un fervor, ¿no?, que nos faltó allí la posibilidad de entender que había que hacer una alianza de algún modo con lo mejor del sindicalismo, que lo había, y los jóvenes que querían una Argentina nueva, ¿no? No pudimos, y las circunstancias fueron contrarias, murió Perón, Isabelita y el Brujo terminaron con desbarrancar el peronismo, y se dio el caso de que, bueno, todas estas circunstancias, nosotros tenemos que reflexionar profundamente en algunas cosas que los mejores dirigentes sindicales dijeron en su momento. Germán Abdala decía: yo soy peronista, pero soy peronista como soy sanmartiniano, como soy artiguista. Es decir, mi peronismo es con respecto al peronismo del 45 al 55. Yo no tengo nada que ver con Menem. Acá se ha confundido todo, y entonces Pichetto viene y dice que él es peronista. Y Urtubey dice que él es peronista. Entonces, dentro de esa confusión, hay gente que dice: para votar Urtubey lo voto a Macri, si es la misma cosa. Entonces, claro, esa recuperación del movimiento nacional tiene que lograrse, como tiene que lograrse también la recuperación del PT en Brasil, y tiene que lograrse también la recuperación de las fuerzas de izquierda en Uruguay, que también han tenido su caída. Y entonces creo que tenemos que ir avanzando hacia una Latinoamérica donde los movimientos populares puedan hacer los cambios estructurales profundos. Porque si son cambios que se hacen a medias, el viejo Manuel Ugarte, que de algo entendía de estas cosas, decía: no hay nada más peligroso que una revolución a medias. Porque una revolución a medias, usted toca intereses de las clases poderosas y les da un aviso de lo que puede pasar. Y no hay que avisarles, hay que hacerlo. Y esto es lo que permite entonces que los pueblos avancen. Yo creo que estamos en un proceso de ese tipo, y todo este año que viene va a ser un año de debates ideológicos profundos, y donde habrá que desplazar algunas figuras que han sido notoriamente traidoras a las banderas nacionales y populares.